Pasatiempos.
La ciencia consigue en muchas ocasiones dar respuesta a las cuestiones más difíciles. Si te apetece sumergirte en lo desconocido y aprender cosas sorprendentes, no te pierdas estos pasatiempos que hemos elaborado a partir del libro titulado ¿Sabías qué? Las respuestas más sorprendentes a las preguntas más curiosas. Grijalbo, de Björn Carey. Comenzamos.
Un asteroide podría impactar en la Luna y precipitarla hacia la Tierra. ¿Verdadero o falso? Solución: falso. Si un asteroide impacta en la Luna, simplemente surgiría un nuevo cráter, asegura Gareth Wynne Williams, un astrónomo de la Universidad de Hawái. Se necesitaría un objeto del tamaño de la Luna para moverla, dice Clare Chapman, científico planetario del Instituto de Investigación del Sudoeste, y la Luna probablemente no sobreviviría. El impacto con un cuerpo mucho más grande y denso sería como golpear un huevo con un palo de golf. Digamos, no obstante, que la Luna y el objeto que la golpea reaccionarían como sólidas bolas de billar. Ninguno de los asteroides de más de 100 kilómetros de diámetro orbita en las cercanías de la Luna. Pero, ¿y si el planeta enano Ceres, considerado durante mucho tiempo el mayor asteroide conocido, que con sus 965,6 kilómetros de diámetro tiene el tamaño de California y Nevada juntas, se las arreglara para escapar de su posición en el cinturón de asteroides y se dirigiera hacia la Luna? Sería difícil moverla, dice Wynne Williams. Sería el equivalente a un niño de 4 años intentando derribar a un jugador de fútbol. La Luna gira alrededor de la Tierra a aproximadamente 1 kilómetro por segundo. Este impulso es tan grande que neutralizaría el impacto y continuaría orbitando alrededor de nuestro planeta.
Los humanos fueron desprendiéndose del pelo de su cuerpo para soportar mejor el calor. ¿Verdadero o falso? Solución. Puede que sea verdadero o puede que no. Desde que Darwin copó los titulares de prensa, los científicos han estado investigando por qué los humanos se desprendían de su pelo natural conforme iban evolucionando. Las teorías van desde los piojos hasta el canibalismo. La teoría tradicional propone que los humanos fueron desprendiéndose de su capa de pelo para soportar el calor de la sabana africana o para protegerse de la temperatura en plena caza. Una idea alternativa lanzada en 2003 por el biólogo evolucionista Mark Pagel de la Universidad de Reading, en Inglaterra, es que los humanos fueron desarrollando la habilidad para confeccionar prendas de vestir y refugios, perdiendo así el excedente de pelo innecesario. Esta pérdida impidió que los parásitos, como los piojos y las garrapatas, anidaran en sus cuerpos. La ventaja provocó el surgimiento de individuos más sanos, y como no hay nada más atractivo que un homínido libre de piojos, la falta de pelo se convirtió en una característica deseable para el apareamiento. La selección natural hizo el resto, favoreciendo la extinción de los más peludos. En 2006, la psicóloga desarrollista Judith Rice sugirió que conforme los humanos perdían pelo como resultado de las mutaciones, fueron distanciándose geográficamente de sus velludos primos. A medida que se imponía la pérdida de pelo, cualquier bebé greñudo nacido en una tribu sin pelo era abandonado. El vello protector se convirtió en algo tan raro que las especies peludas, como los neandertales, eran consideradas animales y, por tanto, cazadas para ser consumidas. Los tiempos previos al depilado fueron, sin duda, muy duros.
El humo del tabaco contribuye al calentamiento global. ¿Verdadero o falso? Solución: falso. La mayoría de los científicos creen que las cantidades de dióxido de carbono y de otros contaminantes de los cigarrillos tienen un efecto como mucho insignificante en el clima. De hecho, según John M. Wallace, profesor de la Universidad de Washington, en el Departamento de Investigación del Clima, podrían incluso impedir el calentamiento global de una forma igualmente insignificante, porque las partículas blancas del humo reflejarían algo de la energía del sol y por lo tanto disminuiría el calor. Pero de lo que no hay ninguna duda, eso tenlo siempre en cuenta, es de que fumar es muy perjudicial para la salud. Pero una vez dicho esto, otra cosa bien distinta es el cultivo del tabaco, que sí que tiene un efecto muy dañino para el medio ambiente. La planta del tabaco es muy exigente, y en algunos países en desarrollo, los agricultores cultivan tabaco hasta que el suelo se agota y luego talan los bosques para obtener tierra virgen. Además, billones de cigarrillos tienen filtros no biodegradables que terminan en los vertederos.
Las cucarachas resisten a las radiaciones nucleares. ¿Verdadero o falso? Solución: verdadero. Por supuesto que nada podría sobrevivir al intenso calor de la zona cero en una explosión nuclear. Por ejemplo, la bomba de 15 kilotones que explotó sobre Hiroshima desencadenó una tormenta de fuego de 982,2 grados centígrados que incineró todo en un radio de 1,9 kilómetros. Fuera de ese radio, no obstante, una cucaracha tiene bastantes posibilidades de sobrevivir a la subsiguiente lluvia radiactiva. Una cucaracha común puede soportar una dosis de 6.400 rads, la medida estándar de la radiación ionizante. En comparación, la dosis letal para el ser humano es tan solo de 500 rads, aproximadamente el equivalente a 42 sesiones simultáneas de rayos X. Una de las teorías explica que en su periodo larvario, las cucarachas experimentan una muda semanal durante la cual sus células se subdividen a la mitad de la frecuencia habitual. Ya adultos se subdividen aún menos. La radiación causa la mayoría de las mutaciones en el ADN replicante, es decir, es más frecuente en las células que se están subdividiendo. Esta lentitud protege a las cucarachas de la mutación, así que podrían muy bien reconstruir el mundo una vez nos hayamos extinguido.
Aquí termina este número de Pásalo. Ya estamos preparando el siguiente, en el que te pondremos al día de los temas que más te interesan. Y ya sabes que puedes proponernos temas que sean de tu interés, así como enviarnos tus comentarios, dudas y sugerencias.
Puedes escribirnos a través de correo electrónico a la dirección publicaciones@ilunion.com.
En tinta o en braille a la siguiente dirección postal. Revista Pásalo, Ilunion Comunicación Social, calle Albacete 3, Torre Ilunion, séptima planta, 28027 Madrid.